¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, a quien queremos mucho, que es Javier Colmenero. Gracias, Javier, por estar hoy con nosotros.
Es un placer, Gloria, y gracias por la invitación.
Es muy importante para celebrar un poco los años que tenemos ya en Con Permiso, a tenerte de nuevo, ya que muchos años has estado trabajando en este programa y pues lo conoces muy bien.
Pues sí, tengo muy gratas memorias de cuando estaba el padre
Villalba,
que de grata memoria todo eso, y agradezco de nuevo que me hayas invitado, y es un gran placer para mí.
Gracias, Javier. Pues vamos a hablar hoy de algo que tú has conocido muy bien, que es el ejercicio de ser católico, basándonos en el libro de Matthew Kelly, el buen católico. ¿Verdad, Javier?
Correcto. Y pues voy a comenzar con esto, de que de vez en cuando todos necesitamos distanciarnos de la vida y echarle otro vistazo a quiénes somos y qué estamos haciendo. Si no lo hacemos con regularidad, tendemos a quedarnos atrapados en nuestro pequeño mundo. Y ese es un lugar peligroso, porque distorsiona la manera en que vemos el mundo en general.
Así es. Eso quiere decir en gran parte, Javier, que tenemos que mirar el mundo desde un enfoque en nuestra fe, en nuestro catolicismo, en nuestra universalidad religiosa y en comunidad.
En efecto, y no nada más verlo, sino que vivirlo, claro. Sintiendo ese amor, esa fe que nos ha legado nuestro Señor de años atrás, de cuando Él anduvo en la tierra, y que nos enseñó cómo debemos adorar y amar al Padre y al prójimo.
Pues sí, y nos enseñó la oración más preciosa, que es el Padre Nuestro también, ¿verdad?
Así
si,
es.
Si lo llevamos a efecto, ¿verdad? Hacemos su reino.
Sí, y aparte de esas hay otras oraciones tan bonitas, tan efectivas, y que realmente siente uno que es abrazado al estar rezando, o más bien dicho, conversando con nuestro Dios. Creador. Hoy hay 7,000,000,000 de personas en el planeta. Pero imaginen por un momento que todo el mundo es una villa de 100 personas. Si reducimos la población del mundo a 100 personas, así es como parecería el mundo proporcionalmente. 57 de esas 100 personas vendrían de Asia, 21 de Europa, 9 de África, 8 de Norteamérica y 5 de Sudamérica. 51 personas serían mujeres y 49 serían hombres. 6 de las 100 personas serían dueñas o controlarían más del 50% de la riqueza del mundo. Y 5 de ellas, las 6 serían ciudadanos de los Estados Unidos. Una de esas 100 personas habría acabado de nacer, una estaría a punto de morir, y solamente 7 de esas 100 personas habrían ido a la universidad.
Qué proporción tan increíble, ¿verdad? Estamos un poquito mal. diría yo.
Pues sí, digamos, si realmente vemos, muchas veces no nos imaginamos realmente la cantidad de seres que poblamos el planeta.
Es verdad.
Este planeta Tierra, que nos sentimos muy únicos en este sistema solar al cual pertenecemos y que vemos alrededor también como la ciencia ha abierto las puertas y voy a decir ventanas al resto del universo que nos rodea, ¿verdad?
Pues sí, precisamente he estado observando en las noticias el aniversario en que fue el hombre a la luna, ¿verdad?
Así
y,
es.
Y ya tiene sus años, Javier.
Pues, ¿quién tiene los años? Ellos son...
Los años de que el hombre fue a la luna.
Ah, bueno, ok, así sí. Está bien. Pero realmente, Radio Escuchas, es una maravillosa obra de la humanidad, porque pues cuando sí. Él tocó tierra de la luna, dijo, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, que fueron las célebres palabras que dio el astronauta al tocar tierra en la luna. Y eso nos debe de enorgullecer, claro, por el hecho de que la raza humana ha hecho esta hazaña tan grande.
Sí, esos avances, ¿verdad? Hasta salir del globo terráqueo, ¿no?
Así es. Bueno, continuemos con la división. Reflexión. Y las distintas categorías de las personas de la población humana en el planeta. 31 no podrían leer y escribir de las 100 personas que habíamos estado mencionando, como reducimos toda la población del mundo. 24 no tendrían electricidad. 71 no tendrían acceso al internet. Y 39 de las 100 personas de la villa vivirían con menos de $2 diarios. ¿Cómo nos quedaría eso hoy, que tanto afanamos y que tanto nos quejamos que no alcanzan los dineros para todas las necesidades que requerimos, ¿verdad?
Sí, exactamente, ¿verdad? Los presupuestos son muchísimo más que $2, ¿verdad?
Y continuemos. Un tercio de la población mundial está muriendo por falta de pan. Un tercio de la población del mundo está muriendo por falta de justicia. Y el otro tercio de la población está muriendo por comer en exceso. ¿Cómo ven el mundo ahora que hemos hecho esta ligera comparación y distribución?
Pues yo lo veo con... Ay, no sé, pero es como un contraste enorme a lo que vivimos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, tú y yo y probablemente nuestros radioescuchas, a lo que en realidad acontece en la humanidad, ¿no? Y no somos conscientes de eso. Por eso es importante observar este tipo de desarrollo, ¿verdad? Para evangelizar, para ayudar a crear conciencia. Esa es la manera en que yo lo veo, Javier. ¿Y tú?
Pues sí, en igual forma, digamos, porque de esta manera nos podemos percatar de quiénes somos y por qué somos, por qué eres tú y por qué soy yo. Entonces, fuimos creados y hay una razón, una finalidad a esa creación, así como el hecho de que existen ustedes, radioescuchas, que cada uno de ustedes, al igual que nosotros que estamos aquí en este estudio, tenemos un propósito en la vida. Tenemos la libertad de poder actuar y poder funcionar como ser humano dentro de miembros de familia, etcétera. Pero hay una finalidad todavía más allá de lo que vemos, lo que tocamos y de también de lo que nos mortificamos a diario.
Así es, así es. No, pues realmente es como si camináramos entre las nubes, ¿verdad? O sea, con un poquito de una realidad muy distinta de la realidad total. Y yo creo que ahí está la importancia de actuar y comprometernos en una vida con sentido, con un sentido espiritual, con una manera de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús, toda esa filosofía del amor, ¿verdad? Y vivir ese amor tal y como Jesús nos ha enseñado, ¿no?
Así es, y precisamente tocaste en el punto clave de que no solamente saberlo, conocer el propósito, sino tranquilamente vivirlo. Y de esa manera da uno la pauta al resto que te rodea, que te conoce, que te ve, de que tú eres distinto a las otras personas, que te enfocas sencillamente en un propósito más allá que las otras personas quizás superficialmente no reconocen o no alcanzan a ver o a imaginarse, porque hay algo distinto en ti. Y ese algo distinto es precisamente el hecho de que sabes que eres una criatura que fue creada, pero que no solamente fuiste creada, sino que también te dieron un propósito. Nos dieron un propósito.
Igual que a ti, igual a que nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y todos tenemos un propósito.
Eso es, y ese es el propósito de esta charla, de que todos nos percatemos de que existe algo más allá de lo que alcanzamos a ver, tocar, inclusive saborear cuando nos estamos alimentando este cuerpo que Dios nos ha dado.
Pues sí, ¿verdad? Y yo creo que un sentido muy importante es irradiar ese amor que sentimos de Dios hacia nosotros y que se como rayos de sol, ¿verdad? Que se esparzan de nosotros hacia los demás a través de un buen ejemplo, una fraternidad, ¿no? Uh-huh. Una fraternidad, una comunidad. Y una de las cosas más importantes que yo siento es que el Señor vino a salvarnos. Entonces, nosotros tenemos que ayudarnos a salvarnos, ¿no?
Así es. Y la cosa excepcional es de que muchos de nosotros sabemos que hay 10 mandamientos que fueron dados, estos mandamientos. Pero pocas personas realmente se alcanzan a percatar de que hubo 2 mandamientos que son cruciales, que son principales, a punto mío, o sea, el punto de verlo yo.
¿Cuáles son, Javier?
El primer mandamiento fue el que se dio en el jardín de Edén. Pueden tomar de todos los frutos que hay en este jardín, excepto de aquel árbol que está en el centro. Y el segundo, todavía es mucho más importante, es ámense y multiplíquense. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, Él quería muchos, muchos bebés.
Claro.
Uh-huh. Es la finalidad de nosotros. La labor principal nuestra es la creación que Dios empezó. ¿Alcanzan a entender el por qué se menciona esto?
Me encanta, eso nunca lo había pensado y se me hace muy original verlo desde el punto de vista del Génesis, ¿no? No tomen de ese árbol, ¿no? De la fruta del bien y del mal, ¿no? No tomen de eso y les dio un jardín divino, ¿verdad? Con todo, no había enfermedades, no había nada, ¿no? Era felicidad total, era plenitud. Y multiplíquense, ¿no? Ámense los unos a los otros, ¿no?
Sí.
Bueno, pero pues ya desobedecimos, Javier. Desobedecieron a Adán y Eva y nosotros cargamos también.
Pues sí, y abreviando, podemos decir de que la razón de que nuestro Señor Jesucristo hubo de venir al mundo era para poder corregir esa gran falla que hubo allá en el paraíso, y ya de allí nos han dado la pauta a seguir y poder ayudarnos todos mutuamente en poder continuar aquella labor, aquel destino que se había forjado desde un principio y que nuestros primeros padres lo echaron a perder. Y de ahí viene la lógica razón de bautizo, porque lavar ese pecado original, y luego vienen otros sacramentos que a través de la Iglesia se dan, que son para reforzar esa forma nuestra de poder seguir guiando bajo la fuerza del Espíritu Santo a través de los sacramentos que se nos da.
Es como una reforma, ¿no? Es la reforma del ser humano y seguir el camino. Yo creo que pues la Iglesia en ese sentido es muy sabia, ¿verdad?
Así es.
Y los mandamientos que nos dejó con Moisés.
Pues, ¿verdad? Estos eran para ayudarnos a poder limar asperezas, como vulgarmente se dice. ¿Por qué? Porque siendo carne y hueso, tenemos la tentación, ya para entonces el demonio ya está activo y vienen las tentaciones, y por eso se nos dan esas normas que debemos de seguir y vigilar de no transgresar, o sea, cometer pecados de esa distinta categoría que se ha enumerado en esos mandamientos que le dieron a Moisés.
Sí. Y yo me acuerdo que en mi clase de catecismo aprendimos, estos 10 mandamientos se encierran en 2, en servir y amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, querernos a nosotros y a nuestro prójimo. Lo que no quieras para ti, no quieras para el otro tampoco, ¿no? O sea, y de ahí se deducen todos los demás, ¿verdad? Porque no quieres que te roben, no quieres que te quiten la mujer o el marido, no quieres que te quiten la vida. O sea, todos los demás se desprenden de ahí. Lo que tú no quieres para ti, no quieras para los demás.
Y pues, continuando, vemos que nuestra visión del mundo necesita ser retada constantemente. Su visión del mundo está hecha de 1,000,000 de pensamientos, ideas, creencias y también prejuicios. Es excepcionalmente suya y está formada en general por sus experiencias pasadas y su educación. Aquí tocamos un tema muy importante, la educación. ¿Cuánto sabemos de nuestra religión? ¿Cuánto realmente aplicamos en nuestra vida diaria? ¿Y cuánto compartimos y comunicamos a nuestros seres que forman la familia de cada uno de nuestros radioescuchas, y suyos y míos? Entonces,
pues la educación debe ser continua, permanente, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, a leer la Biblia, ¿no? Y cada vez que lees el Evangelio, ¿verdad? O cuando vamos a la misa, que leemos el Evangelio, tenemos un enfoque diferente, si lo buscamos, ¿no? Y que viene a hablarnos de algún problema que nosotros mismos tenemos en nuestra vida, ¿no? Y al reflexionar en las palabras de Jesús, ¿verdad? En el Evangelio que sea, podemos ir profundizando en nosotros mismos y educándonos. Yo creo que esa es una manera de desarrollar nuestra mente y nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Cómo lo ves tú, Javier?
Pues sí, y por esas razones, su visión del mundo debe tener puntos ciegos y es imperfecta. Pero volvemos a repetir, nuestra tarea es corregir deficiencias y malentendidos y regresar al camino recto que ya desde el principio se nos había fijado. Ese es lo que es ser católico. Y quiero aclarar también, la palabra católico quiere decir universal. Y es importante que veamos las cosas de ese punto de vista, porque ya hoy día tenemos un sinfín de grupos que se han formado a través de los años, personas que no estaban de acuerdo con algo que se dictaba o que se pronunciaban, métodos a aplicar y seguir, y que muchos hicieron a un lado, pensaban en forma distinta, y hoy día tenemos, voy a decir, una ensalada de religiones que se han derivado de la principal que fue formada por nuestro Señor Jesucristo, y que el catolicismo es la que ha conservado esas enseñanzas originales de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, ¿no?
Sí, y por esas razones, la visión del mundo tiene puntos ciegos, como decíamos anteriormente, y estos puntos ciegos, estas distorsiones, son causa de toda clase de problemas en la vida. Y vaya que tenemos bastantes problemas, porque ahora sí que a diestra y siniestra, por todos lados, vemos que hay problemas, y todo esto, ¿a qué obedece? Simplemente de que no conocemos realmente la razón de nuestro existir. Y esa razón es la más sencilla de todas, pero ¿a qué difícil es poder seguir y poder entenderlo y aceptarlo sobre todo? Y es por eso que Dios nos está retando constantemente esta visión que tenemos nosotros del mundo en el que vivimos, pero que hay que recordar que Él lo creó y Él nos ha creado a nosotros y sigue creando. Y aquí voy a intercalar de que esta es una de las razones principales, la que estamos mencionando, de que el aborto es algo contrario a Dios, porque estamos contraviniendo esos principios que desde el jardín del Edén nos dio autoridad. Ámense y multiplíquense. Esa es la razón principal, porque Él quería crear un cuerpo. Todos nosotros somos el cuerpo de Dios, de Cristo.
Así es. Así es muy importante observar esto, ¿verdad? Y no sentir que somos dioses, ¿verdad? Y gran parte de lo que estás diciendo, fíjate que yo lo he pensado también, y cuando he hablado con médicos, dicen el propósito desde la medicina y de los estudios es salvar la vida y las condiciones de vida. No aniquilar vidas.
Y bien dicho por esos médicos, ¿no? Claro. Aunque hay otros que dicen totalmente lo contrario. Y que,
pues no, en el juramento de Sócrates, ¿no? Hacen un juramento y dicen que algo así, ¿no? Es un juramento de salvar vidas.
Sí,
¿no?
De Hipócrates, ¿no?
Hipócrates, pues, exacto.
Pero pero menciono de que hay algunos otros que dicen, no. Tú tienes derecho a hacer lo que tú quieres con el cuerpo tuyo.
Ah, bueno.
Y ese es el problema que hay, y eso es lo que queremos hacer mención aquí, realzarlo, subrayarlo y poderlo comunicar de que todos nosotros tenemos la obligación de proteger toda vida, dentro o fuera del cuerpo humano, se debe de proteger esa vida, porque no es de nosotros la creación de ese ser, sino que tiene un propósito sublime y nosotros estamos interfiriendo en esa misión que originalmente se empezó allá en el jardín del Edén. Y Jesús retó la visión del mundo en toda persona que encontraba, de Zaqueo, ¿se acuerdan de él? Que estaba trepado en el árbol y que pensaba que no le iban a invitar a la casa de Zaqueo, y finalmente dice, que baja, que hoy voy a cenar en casa tuya. Ese es Zaqueo.
Sí, sí.
Y también de la mujer cerca del pozo, que él llegó y le dice, mujer, dame de beber. Y ella era samaritana. Dice, ¿cómo?
Samaria, sí.
Yo soy samaritana y tú, un hebreo, me estás pidiendo a mí agua. Como diciendo, o sea, a nosotros nos tratan como basura.
Exacto.
Y de la mujer sorprendida cometiendo adulterio, ¿qué? Que todos la rodeaban y le estaban acusando de que hacía y deshacía y todo eso. Y entonces él pregunta a toda la muchedumbre que la rodeaba, el que esté libre de todo pecado, que lance la primera piedra. Y todos empezaron a soltar sus piedras. ¿Por qué? Porque traían costales arrastrando de pecados cada cual. ¿Y qué hizo? Le dice, mujer, ¿dónde están todos tus acusadores? Dice, pues ya no hay nadie. Dice, pues, entonces yo no te acuso ni te condeno. Vete y no peques más. Fíjense ahí, ese vete y no peques más. Está Cristo demostrando el amor que nos tiene a los humanos, que a pesar de haber cometido ofensas grandes, graves, Él nos perdona y ese poder le ha sido dado al sacerdocio católico. Por eso es que en la última escena que Cristo tiene antes de subir al cielo, que les dice, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Y esa autoridad se las dio a los apóstoles mismos que la transfirieron a todos los que a través de los años les han seguido y que se han comprometido como sacerdotes y que han hecho lo que es la iglesia católica que hoy conocemos.
Así es, lo que ates en esa tierra será atado en el cielo, ¿no?
Así es.
Así es como dijo Jesús lo que cuando instituyó el sacerdocio, ¿no? A los discípulos, pero también todos estamos llamados a ser discípulos.
Sí, y eso es precisamente el motivo de nuestra charla, de que abramos los ojos, más bien dicho, que abramos los oídos.
Bueno, pues hemos terminado con este programa. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Javier, por el día de hoy. Que Dios los bendiga.
Pues ha sido un placer y, amigos, hasta la próxima.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.